Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal. Cada día, últimamente hay una noticia en el Villarreal. Ayer por la tarde el Villarreal anunció que recibe la alta médica Denis Suárez. Recordad que el mediocampista gallego hace un montón de meses que no se pone la camiseta del Villarreal para jugar y que ha tenido una temporada prácticamente en blanco, como la anterior. Fue fichado este pasado verano, Denis Suárez, y la verdad es que no se le ha dado muy bien. Se lesionó en septiembre en un partido europeo y se le administró un tratamiento conservador para esos problemas en el cuádriceps, pero no le funcionaron y tuvo que operarse en febrero en Finlandia, donde todos los futbolistas o prácticamente todos se operan de estas lesiones importantes. Y tenía una larga y duradera recuperación hasta tal punto de que ayer, 4 de junio, el Villarreal anunció que el bueno de Denis Suárez recibía el alta médica, un montón de meses sin poder jugar. Así que, vamos a ver, porque puede ser uno de los refuerzos, vamos a ver si importantes o no, de cara a la próxima temporada. Va a empezar la pretemporada con el Villarreal y veremos cómo está. También la van a empezar tanto Foyth como Jeremy Pino, que siguen trabajando, a pesar de haber terminado la temporada en la Ciudad Deportiva cada mañana. Y estos tres son los que pueden ser los tres primeros fichajes del Villarreal de cara a la temporada que viene. El otro, que ya lo comentamos, es el de Pape Gueye, el futbolista del Olympique de Marsella, que va a venir para reforzar el medio del campo. Y veremos quién son los nombres que completan la plantilla como novedades la próxima temporada, porque otra vez estamos en el tema de los que no van a continuar en el Villarreal. Mejor dicho, los que terminan contrato en 25 días, el 30 de junio, y no van a renovar. Uno ya lo sabemos, el de Pepe Reina, que no va a continuar en el Villarreal, no termina contrato, pero tampoco va a seguir Manu Trigueros, y cada día que pasa, cada día que pasa está más claro que Capú, Coquelán, Alberto Moreno, parece que no van a continuar en el Villarreal. El que sí que tiene la opción de continuar, pero vamos a ver también que se decide finalmente en esas conversaciones entre Albiol y el Villarreal. Vamos a ver ahí qué pasa y que, al final el que decide es Albiol, ¿no? El Villarreal le va a hacer una propuesta. No sé si le va a gustar a Raúl Albiol esa propuesta que tiene el Villarreal y esos planes que tiene Marcelino de cara a la próxima temporada. Y el futbolista ya decidirá lo que hacer con su futuro. Porque claro, está claro que Marcelino quiere una defensa férrea, una defensa física, como ya pidió para el pasado mercado de invierno, que vinieron Mosquera y Ballí. Y el fútbol actual va por unos derroteros de potencia, de fuerza, de agilidad, de velocidad, de defensas como del tipo Mosquera y del tipo Ballí. Y esos son los que quiere Marcelino para su eje titular del centro de la defensa. Por tanto, no sé si a Albiol le cuadrará ser el tercer o cuarto central la próxima temporada en el Villarreal. Esa es pues la actualidad del Villarreal. Repito, ayer el nombre propio, el de Denis Suárez, que recibe por fin, y es una buena noticia, el alta médica. 3:29. En el Castellón, la noticia de este mediodía, acaba de anunciar el club que Pablo Hernández, el hasta ahora asesor y embajador del club, será el nuevo entrenador del Castellón B, del filial en Tercera Federación, y Jim dirigirá al Juvenil A. En polideportivo, en ciclismo, la noticia es que acaba de empezar hace unos minutos la Volta Ciclista Castelló, etapa que ha empezado en Almazora y que terminará en Vilafamés. Y bueno, prácticamente al darse la salida ya se ha producido el primer ataque del iFood, del equipo Rías Baixas, y también se han unido Piccini del Gallina y Velázquez del Mónaco. La diferencia es de 55 segundos respecto al grupo. Repito, ha salido de Almazora, terminará en Vilafamés después de completar los 108 corredores, 152 kilómetros. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE Más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y 3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y empezamos hablando del Villarreal, un Villarreal que está ya, bueno, está la Secretaría Técnica, está el despacho de Fernando Ruiz Negreroles que echa humo, ¿eh? Porque, bueno, pues es época de muchos movimientos, es época de, bueno, pues de hablar Negreroles con Marcelino y decidir con qué futbolistas cuenta de la actual plantilla de cara a la próxima temporada, decidir con qué futbolistas de los que terminan contrato el 30 de junio en 25 días, cuáles se quedan y cuáles no, y es momento de decidir qué hacen con el mercado, ¿no? Qué perfil de futbolista quieren fichar y también, bueno, pues va a ser un mercado largo, ¿eh? Va a ser un mercado largo porque hay Eurocopa y porque los futbolistas pueden revalorizarse, el caso, por ejemplo, de Baena, ¿no? Así que, bueno, pues en eso están en el Villarreal. Ayer la noticia fue que el Villarreal anunció que Denis Suárez recibe el alta médica. Denis Suárez, que fue fichado el pasado verano y que ha tenido esta temporada, verdad, muy mala suerte en el Villarreal. Se lesionó en septiembre en un partido de europeo. Se le administró un tratamiento conservador, no funcionó, y en febrero fue operado en Finlandia. Y desde febrero nada, en el dique seco, no ha jugado. Y ahora, en junio, recibe la alta médica. A ver cómo está de cara al próximo mes de julio, en el que el Villarreal va a empezar la pretemporada. Al igual que Foyt y Jeremy Vino, que también la van a empezar junto a sus compañeros el próximo 10 de julio. Así que, bueno, pues es una buena noticia la recuperación de Denis Suárez. Esperemos que esta temporada le vayan las cosas bien. Y en todo lo demás, bueno, pues la noticia en el mercado de fichajes es que el Villarreal ya le ha dicho que no continúa, ya le ha dado la salida, la puerta de salida a Pepe Reina. Y falta saber qué pasa, sobre todo con Albiol, ¿no? Que es el futbolista quizá que, bueno, pues puede estar más en duda su continuidad o no. Parece que el Villarreal quiere que Albiol cumpla un rol, bueno, pues importante en el vestuario, pero de tercero o cuarto central. Y bueno, pues Albiol tiene que decidir si acepta ese rol o si tiene opción de marcharse a otro equipo. Y en esas estamos. Veremos lo que decide Albiol y lo que anuncia el Villarreal. Y por lo demás, bueno, pues los casos de Capú, de Coquelán, de Alberto Moreno, bueno, pues cada día que pasa, bueno, es un síntoma de que ninguno de estos futbolistas va a continuar en el Villarreal. Y menos Morales, ¿no? Que ya contó aquí Pedro Zamora que lo tenía hecho, eso sí, dependiendo del fair play financiero con el Levante. En el mercado está abierto y en el mercado los rumores siguen apareciendo, ¿no? El último ya lo contamos ayer, el de Saniolo, que es una opción que se le ha planteado al Villarreal. Bueno, en los medios oficiales del club han tenido a bien emitir una entrevista con el técnico del Villarreal, con Marcelino García Toral, que habla un poco, bueno, pues de todo, ¿no? Desde que llegó hasta lo que ha pasado, hasta a punto el equipo de meterse en Europa, hasta la planificación de la próxima temporada. Así habla Marcelino sobre lo que ha faltado, qué ha faltado para poder entrar en Europa.
Siempre, a ver, cuando llegamos hubiéramos firmado esto. Es verdad que yo siempre, incluso en aquel momento donde no ganábamos, encajábamos muchos goles, estaba tranquilo. Siempre creo que estuve tranquilo y convencido como de que el Villarreal no iba a pasar problemas clasificatorios. Ahora, pues estuvimos cerca de Europa, muy cerca. A mí me lleva a pensar, desde el punto de vista positivo, que dos o tres situaciones puntuales pues nos privaron de ello. Y haber empezado un poquito antes, como decía ayer el presidente. Pero también a la vez, pues tuvimos muchos problemas. Y yo, ¿qué nos faltó? A tu pregunta en concreto y una respuesta, pues nos faltó encajar menos goles. Creo que el número de goles encajados no viene acorde con lo que es el Villarreal. a mí me duele, es como un puñal que tengo ahí metido, ser el entrenador de la historia del Villarreal, donde su equipo más goles encajó. Y creo que ese número de goles encajados, 65 creo en Liga y 79 en todas las competiciones, a lo largo de todos esos 10 meses, pues es un lastre tremendo. Corregimos en la segunda vuelta, pero no totalmente. Y bueno, pues si no hubiéramos encajado 4 goles contra el Madrid, hubiéramos ganado. Y si no hubieran encajado, por ejemplo, 3 goles contra el Celta, pues no hubieras perdido, hubieras ganado y a lo mejor con esos puntos estás en Europa.
Y es algo que Marcelino sabe que tiene que rectificar de cara a la próxima temporada. El equipo tiene que ser más seguro atrás y no encajar esa sangría de goles que encajó la temporada pasada. Por eso cambió, como le explica, y fichó a Mosquera y a Ballín en el mercado de invierno, y va a seguir cambiando más la defensa. Por lo menos se van a fichar 2 centrales.
Sí, yo creo que bueno, ya en su momento pues veíamos que esta temporada se daban una serie de circunstancias. La plantilla, o cuando yo creo que llegamos, la plantilla que de mayor media de edad de la competición, y entonces es obvio que tenemos que variar, porque si no variamos podemos quedar octavos. A mí, vale, me puedes decir, en la segunda vuelta sumamos puntos de Champions, estamos muy orgullosos de ellos y significa una evolución muy positiva del equipo. Pero creo que con los números de goles encajados, incluso en la segunda vuelta, no sé si nos daría el año que viene para entrar en Europa, porque cierto es que en el aspecto ofensivo, antes de llegar nosotros, el equipo ya era bueno, estaba creo que entre los 6 primeros o máximos realizadores, pero los números atrás ya tenían una dificultad añadida. Y con bastante trabajo, no sé si bueno o menos bueno, pero con bastante trabajo en esa faceta hemos sido menos resolutivos, menos fiables, de forma continuada de lo que yo esperaba.
Bueno, Marcelino es ambicioso y exigente de cara a la próxima temporada. Dice que el lugar del Villarreal está entre el ser cuarto y ser sexto. Está ahí en esa horquilla.
Referencia clara de dónde diremos. Si queremos quedar el año que viene, luchar entre el 6 y el 4, que es el sitio donde le corresponde más o menos al Villarreal en estos últimos años. Bueno, pues sí que me parece que no sé si es un quinto o 2 séptimos, pero claro, las séptimas posiciones vinieron también acompañadas de competiciones europeas, como es el título de Europa League y semifinales de Champions, con lo que todo eso desgasta. Entonces, cualquiera de esas situaciones nos valdría, pero para llegar a eso es obvio que atrás, y no digo solamente atrás, sino digo en lo que es el pensamiento y respuesta del equipo cuando no tiene que el balón, tiene que ser muy mejorable.
Y ahora, ya planificando la próxima temporada junto a Rosneguer Oles, dice Marcelino, en su experiencia en el mundo del fútbol, que lo más complicado en el mundo del fútbol es acertar en los fichajes.
Siempre que hay cambios te preocupa. Ser justo con los que decidimos el club que no sigan, y luego acertar, que es muy difícil, en los que lleguen. Yo, para mí, lo más difícil del fútbol es fichar, mucho más difícil que entrenar. Y eso lo testifica mi opinión como entrenador, que el día 31 de agosto, en un porcentaje importante, en todos mis equipos supe más o menos, con una diferencia pequeñita, a lo que podíamos esperar. Otra cosa es que lo diga, que no lo voy a decir. Pero sí que para nosotros hay una sensación de decir, ¿a qué aspiramos? Realmente hay una aspiración objetiva y luego hay una ilusión añadida. Y a mí siempre me gusta tener la ilusión añadida, pero sí que tenemos que ser objetivos en lo que aquello que prevemos, que es lo exigible a esa plantilla.
Habló también esta entrevista del mercado, dice que no le preocupa que el mercado se haga largo y que, por ejemplo, 3 o 4 futbolistas vengan la última semana antes de empezar la liga, que eso ya le ha pasado en el Villarreal y que no le preocupa. Y también hablaba de el mencionado Denis Suárez, que ha recibido alta médica, de Jeremy Defoe, dice que son gente que van a ser refuerzos de cara a la próxima temporada.
Bueno, pues 3 incorporaciones. La verdad es que siempre hay una incertidumbre. Después de lesiones graves, importantes y de tanta duración en el tiempo, siempre hay que ser precavidos muy prudentes en cómo va a ser esa incorporación, si va a ser progresiva y por supuesto el rendimiento. No podemos exigirles a futbolistas que llevan 8 meses lesionados, o Denis, donde en los 2 últimos años, por diferentes circunstancias, lesiones o relaciones contractuales, solo ha participado media temporada, pues que lleguen aquí en agosto y nos den o nos ofrezcan su máximo rendimiento, y lo mismo con Jeremy y Juan, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ser prudentes, pacientes y a la vez pues intentar que lo antes posible pues se acerquen a ese rendimiento que conocemos antes de estos procesos. Lo vamos a intentar.
Bueno, pues lo va a intentar Marcelino. 3:40, menos de 20 minutos para que sean las 4. Seguimos hablando del Villarreal.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, y ahora, después de escuchar a Marcelino, abrimos un pequeño tiempo para la opinión con Héctor Salvador, que creo ya está por ahí. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan, muy bien.
Bueno, que empieza a agitarse ya, Héctor, el mercado. Terminó la Liga antes de empezar la Eurocopa. Ya van surgiendo nombres vinculados al Villarreal. Villarreal, lo que pasa es que antes tiene que solventar la apelación salida, ¿no? Ya hemos comentado que hay 6 futbolistas que acababan contrato. Uno de ellos ya se sabe que no va a renovar y se ha despedido, el caso de Pepe Reina. Y vamos a ver qué pasa con los demás, que me parece que van a tener pocas opciones, el único quizá Albiol, de continuar en el Villarreal. En primer lugar, Héctor, ¿lo de Pepe Reina te ha sorprendido o esperabas que pasara?
Pues yo en el fondo esperaba que pasara, porque al final creo que Reina vino y ha hecho su papel, pero ya esta última temporada ya ha tenido un papel más secundario y quizá de hecho ya se hubiera tenido que fichar a un portero, se le han dado 2 años y no ha rendido mal el bueno de Pepe, pero yo creo que ya su ciclo había pasado y si él quiere seguir jugando también tiene que ser consciente de que igual lo tiene que hacer en algún equipo de una escala inferior al Villarreal, porque en el Villarreal va a tener los minutos que ha tenido. Entonces yo lo veo lógico. El problema que se plantea ahora con Pepe es ¿qué hacemos? ¿Fichamos un portero titular? Porque también hay cantos de sirena sobre Jorgensen.
Claro, sí, sí.
¿O fichamos un portero con experiencia estilo Reina? Eso también es un debate quizá interesante ahora para la dirección deportiva.
Sí, correcto. Sí, es una pregunta que te quería plantear yo ahora, Héctor. Claro, ¿qué haces? ¿Subes a Iker Álvarez y Jorgensen es el supertitular? ¿O fichas a un portero que cumpla el rol que cumplía Pepe Reina de muy veterano? ¿O fichas a uno que yo creo que van a fichar a uno que le apriete a Jorgensen? Claro, creo yo.
Claro, sería lo lógico, Juan, porque sí, sí. Tienes el riesgo de que acabe saliendo Jorgensen. Y si fichas un portero estilo Reina, ya mayor, con un rol, digamos, más de portero formador, que quizá ese papel sí que lo ha hecho muy bien Reina con Jorgensen, que era un portero muy joven, pero te arriesgas a que si te llega una buena oferta por Jorgensen, el Villarreal no la va a poder rechazar. Entonces, si ya tienes un portero fichado más mayor, lo de Iker que va a subir yo lo doy por hecho como tercer portero, pero te hace falta un portero que tampoco tendrá que ser un super portero, pero sí un portero de garantías por lo que pueda pasar y como bien dices tú, que le pueda discutir la titularidad a Jorgensen. Incluso diría que, conociendo a Marcelino, yo creo que va a ir por ahí, los tiros van a ir por
sí,
ahí.
Sí, con lo exigente que es Marcelino, sí, sí.
Claro.
Quiere fichar a un portero importante. Bueno, Héctor, ¿y en lo de demás qué? Porque parece que Albiol, bueno, parece que tiene esa oferta de renovación, pero de momento no lo confirma el club. Y yo ya, ¿no? Todos barruntamos que es de los que terminan contrato el único que se podría quedar, ¿no?
Sí, y también es importante, es decir, a mí no me parece mal que se quede Albiol, pero ¿en qué rol se queda? Es decir, porque Albiol hasta ahora tenía rol de titular, lo que pasa que este año ha podido jugar muy poco, pues porque al final tiene 38 años, porque al final las lesiones también se han cebado un poco con él, pero el problema de Raúl es que si se queda, que me parece bien que se quede, ahora debería ser como tercero o cuarto central, tienes que fichar a 2 centrales titulares, porque ahora partías desde la salida de Pau el año pasado como que Albiol era titularísimo, y no lo es. Ahora mismo es tercero o cuarto central. Entonces, que se quede Albiol no me parece mal, y creo que también es un futbolista que aún puede aportar en determinados momentos, pero ya hemos visto que no va a tener la regularidad para jugar todos los partidos. Entonces, creo que es una de las áreas que Villarreal debe reforzar más, la defensa, y creo que está en primera línea en la lista de Marcelino.
Es que aquí volvemos a hablar de la exigencia de Marcelino. Yo creo, no es información que yo tenga, es la intuición que tengo, es que el Villarreal le ha dicho al Viol que si se quiere quedar va a ser cuarto central. Porque Marcelino claro. Tiene claro que Mosquera y Ballí son los centrales que quiere que sean titulares. Claro. Entonces el futbolista igual, como cuarto central, igual no quiere quedarse porque igual tiene una oferta para jugar en otra liga. ¿Quién sabe?
No lo sé, podría ser, pero es lo lógico lo que le ha dicho el club, es que el club le tiene que decir la verdad y ha ido de cara, no va a ser central titular porque es que este año por A o por B no lo ha sido. Entonces, pues si acepta ese rol bien y si quiere salir, porque lo que dices tú tiene otra oferta más interesante, pues el club lo deberá aceptar también.
Y bueno, hay gente que va a salir, ¿no? Ya lo hemos comentado, el caso de Trigueros, de Capú, de Coquelán, de Alberto Moreno, claro, son gente que termina contrato porque el Villarreal también, Héctor, necesita dar un cambio, ¿no? Un rejuvenecer la plantilla.
Sí, sí, porque la verdad es que, sobre todo en la medular, tenía jugadores ya un poco mayores, algunos ya van a salir, bueno, ya has dicho el caso de Reina, Manu Trigueros todo apunta a que no va a seguir, entre Capú y Coquelén, como mucho yo creo que se quedaría uno y veremos si al final no se queda ninguno. Entonces sí que es verdad que hace falta rejuvenecer esa plantilla y veremos cómo lo hace el club, porque sí que, por ejemplo, ya ha renovado Parejo, que es otro que también ya tiene una cierta edad, entonces necesitas piernas para el centro del campo. No sé si va a contar más Ramón Terrat, que este final de temporada lo hemos visto también ejercer como lateral izquierdo, pero sí que es cierto que al Villarreal le falta, en ese centro del campo, que es clave, le falta piernas jóvenes para poder apoyar a un Parejo que, si está bien escudado, puede aún dar buenos momentos.
Sí, y la duda, Héctor, es cómo estarán los tres que vuelven, ¿no? Después de tanto tiempo sin jugar, ya hemos escuchado a Marcelino, ¿no?, hablar de ellos, Denis Suárez, Foyzi, Jeremy Pino, ¿no? A ver cómo están, es un poco duda, porque en teoría van a estar bien para empezar la pretemporada en julio.
Claro, yo sí que creo que dos nombres son clave, que son Juan Foyt y Jeremy Pino, que si no pasa nada van a ser titularísimos con Marcelino. El que me genera más dudas es Denis Suárez, porque entre que ya jugó poco en el Celta, que este año en el Villarreal ha jugado 4 partidos, y tampoco creo que sea un futbolista del estilo de Marcelino, como si lo era de Setién. Entonces yo creo que ahí, claro, darle salida va a ser difícil, porque ¿quién va a ficharlo? Pero no apunta que sea uno de los futbolistas que más va a utilizar Marcelino.
Sí, sí. Muy bien, Héctor, hemos hecho un buen repaso a la actualidad del Villarreal. Héctor Salvador, gracias, un abrazo, cuídate.
Un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:47, menos de 13 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Ahora, tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón.
Este jueves, especial fin de curso académico de la Universidad Eucardenal Herrera en COPE más Castellón. Este jueves de 12:20 a 2:00 p.m, la Universidad Eucardenal Herrera es protagonista en COPE más Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura en la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos, desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión, Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora seguimos hablando del Club Deportivo Castellón porque en el día de ayer ya contamos que en el boletín oficial de la provincia ya es público el convenio de Castalia, la cesión al Club Deportivo Castellón. Quique Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, esto no lo sabíamos, Quique, pero hemos descubierto al leer este boletín oficial que hay muchos detalles, mucha letra pequeña, muy interesante al respecto del futuro de Castalia.
Sí, es una declaración, digamos, de intenciones, ¿no? Porque hay unas obligaciones a las que tiene que hacer frente el Club Deportivo Castellón, según ese convenio, a 50 años, como, por ejemplo, el mantenimiento, hacerse cargo de los suministros de luz, de agua, de la limpieza, de la higiene, del mantenimiento en correcto estado del Estadio Municipal de Castalia, de la infraestructura, que cumpla también los requisitos que obliga la Liga de Fútbol Profesional. Pero además hay otras cuestiones que son a través de un plan de inversiones que va en paralelo a este acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento de Castellón y el Club Deportivo Castellón del bien inmueble del Estadio Municipal de Castalia, y un plan de inversiones muy detallado y ambicioso, con muchos aspectos que hay que detallar.
Sí, bueno, y algunos de ellos, Quique, tan interesantes o atractivos para la afición del Castellón, como que Castalia llegue a ser uno de los mejores campos de Europa y prepararlo para futuros ascensos a Primera División, así como el hecho de jugar competición europea.
Así lo detalla el plan de inversiones que el club adjunta en ese convenio de cesión, y por tanto, digamos que es una declaración de intenciones. ¿Qué es lo que el club pretende realizar? no estaría obligado a ello, sí que estaría obligado, por ejemplo, a la ampliación o a crear un museo del club. Viene detallado eso así en el convenio de cesión. Pero en paralelo, en ese plan de inversiones, se habla exactamente de transformar Castalia en una instalación moderna, segura y sostenible, llevar el estadio al nivel de los mejores de Europa y preparar el escenario para futuros ascensos a primera división y la disputa, en su caso, de competiciones europeas. Por tanto, se es ambicioso. No se busca solamente jugar en el fútbol profesional, se busca dar un salto a primera división y se contempla la posibilidad, no tiene por qué ser un objetivo concreto, una meta que tenga que alcanzar sí o sí el Club Deportivo Castellón, pero ese deseo, esa posibilidad, esa opción de que en el futuro veamos alguna competición europea en Castalia.
Y un futuro, Quique, bueno, Bob Bulgari siempre ha dicho, ya dijo en una de las primeras veces que habló, 6-7 años en primera división, pero preparar el estadio para primera, los plazos, Quique, igual es tercera o cuarta temporada, ¿no?, de estar en segunda.
Sí, estaríamos hablando de un plan muchísimo más corto de lo que hasta ahora se había dicho. Está claro, ¿no? Creo que Bulgaris lo ha demostrado, el presidente del Club Deportivo Castellón, que es ambicioso. La temporada pasada quería conseguir el ascenso, no se conformaba ni siquiera con el playoff. Luego ha hecho un equipo, una plantilla, que no le era suficiente empatar, tenía que ir a ganar porque conseguía más puntos que si empataba. Y era, por tanto, más importante marcar goles. Un plan que tiene 49 millones de euros es lo previsto invertir. Hay cuatro fases. La primera sería la adaptación inicial, invirtiendo para ello 2 millones de euros, que es lo que ahora requiere la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, para reformar el túnel de vestuarios, para crear una sala antidoping, para reformar la sala de prensa del Estadio Municipal de Castalia, para mejorar el vestuario arbitral o también los sistemas de iluminación o videovigilancia. Me llama mucho la atención lo de la iluminación, porque la iluminación es que se cambió hace pocos años.
Pero Quique, los de equipos de primera y segunda división, lo que es fútbol profesional, los equipos tuvieron que remodelar eso hace unos años. Y es espectacular, es todo de LED y es espectacular lo que exige la Liga de Fútbol Profesional.
Pero es que el Castellón lo reformó, el Ayuntamiento de Castellón, cuando el Castellón estuvo en segunda división, que hace cuatro temporadas que ascendió.
Pues debe haber cambiado los estándares, ¿no? Sí.
Hay que cambiar eso. La segunda fase sería de 5 millones de euros para la consolidación y mejoras del estadio. Se mejorarán los asientos y las zonas de espectadores. Esto se llevará a cabo en el tercer y cuarto año del club en el fútbol profesional. Por tanto, digamos que si estamos en el 2024, estaríamos hablando a partir del año 2027. El tercer punto de este plan de inversiones, sin duda, es el más ambicioso. Son 35 millones de euros ya para preparar el estadio para la primera división. Aquí se contempla ya la ampliación de capacidad e incluso de renovación integral del estadio, pudiendo llegar a los 25.000 espectadores. La ampliación sería entre 20 y 25.000 espectadores si el equipo consigue militar durante cuatro temporadas consecutivas en el fútbol profesional y además la asistencia media supera el 90%. Y además, si el Castellón llegara a militar durante tres temporadas seguidas en primera división o su presupuesto durante cuatro temporadas consecutivas superara los 40 millones, el convenio, el plan de inversiones, contempla la reforma integral del Estadio Municipal de Castalia. Y una última fase, la cuarta, sostenibilidad y eficiencia, instalando una cubierta completa en Castalia con paneles solares, con sistemas también de recolección de agua. Con ello se quiere reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y también minimizar su huella ambiental. La inversión prevista ahí serían de 7 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un total de 49 millones de euros según el plan de inversiones destinado al Estadio Municipal de Castalia. Ahora hay dos semanas desde hoy para que a las personas o entidades que no estén conforme con la cesión del Estadio Municipal de Castalia al Club Deportivo Castellón presenten alegaciones, porque se ha sometido a información pública, y el Ayuntamiento de Castellón tendrá que ejecutar las obras necesarias para adecuar Castalia a que se pueda competir la próxima temporada en segunda división. Esto quiere decir el cambio del drenaje del césped de Castalia y también las mejoras de seguridad tanto en la grada de preferencia baja como en la cubierta de tribuna.
Hay que destacar, Quique, también que viene especificado que se va a crear una comisión de seguimiento, ¿no? Donde estará Bob, donde estará la alcaldesa, que algo importante, ¿no? Claro, es que esto y el primer plazo que tú decías, claro, las primeras obras ya se tienen que empezar, ¿no? Porque claro, hay unos plazos legales que hay que cumplir, que esto no, claro, estas obras no puede empezar ya, hay unos plazos, ¿no? Entonces la gente está un poco preocupada aquí, que lo hemos hablado también estos últimos días, de si va a llegar el plazo, ¿no? Las obras de Castalia a ese día 17-18 en el que comience la liga, pueda comenzar la liga en Castalia, ¿no?
Para que pueda empezar la liga en Castalia, el más importante es el drenaje.
El drenaje.
El drenaje eran 8 semanas, lo necesario para que todo esté perfecto. 8 semanas, pues contando que la liga debe empezar en torno a mitad del mes de agosto, no sé la fecha concreta, pero imagino que será sobre el fin de semana del
17-18 de agosto. Ya han dicho que sí.
No se sabe la fecha exacta, posiblemente el Castellón pues pueda pedir jugar el primer partido lejos
normal,
de Castalia, hay que esperar a que el segundo sea en Castalia, estaríamos hablando del 24 de agosto. Hay 2 semanas todavía para presentar alegaciones en cuanto al convenio, si está el proceso de licitación, claro, de la obra que se va a adjudicar por vía de urgencia, digamos que todavía estaríamos a 3 semanas de poder adjudicar esas obras y que puedan empezar para que el fin de semana del 24 de agosto el partido de la segunda jornada en segunda división se pueda jugar en el Estadio Municipal de Castalia. Por tanto, esa sí que sería la más importante, llegaría a tiempo. Las otras, que son la de la cubierta de tribuna y la de
preferencia baja,
¿no?, son 10 semanas, 2 meses y medio, pues tal vez sí que habría que acabar esas obras una vez ya haya empezado la liga.
Sí, es que hay muchas cosas, porque claro, el Castellón ha cambiado de categoría y hay muchas cosas que reformar inminentemente en el Estadio de Castalia. Bueno, Quique, no sé si nos dejamos algún detalle más.
El canon importante, lo que tiene que hacer, el pago que tiene que hacer el Club Deportivo Castellón por hacer uso del Estadio Municipal de Castalia, un máximo de 50.000 euros en Primera Federación, en Segunda División. Esperemos que ese pago no tenga que hacerlo nunca, señal de que el Castellón no cae a Primera Federación. Después, un máximo de 150.000 euros en Segunda División y un máximo de 300.000 euros en Primera División. Pero esto no va a las arcas del Ayuntamiento de Castellón. Este dinero que debería pagar el club al Ayuntamiento, el Ayuntamiento lo que le dice es: usted reviértalo en obras de mejora del Estadio Municipal de Castalia. Por tanto, ya está obligado el Castellón, por ejemplo, a este año próximo, 120.000 euros del canon, destinarlos a las obras del Estadio Municipal de Castalia. Por tanto, va a revertir ello, nos lo explicó ya en su momento Begoña Carrasco, en el propio Estadio Municipal de Castalia. Cuestiones importantes también, además de esa comisión de seguimiento de la que hablabas, el club ha tenido que demostrarle al Ayuntamiento que está al día en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social. Anualmente tiene que demostrarle también, o tiene que mostrarle, las cuentas anuales, los documentos administrativos que el Ayuntamiento requiera, y también el Ayuntamiento podrá inspeccionar las instalaciones y, como decimos, acceder a la contabilidad. Además, cada 4 años se va a elaborar un informe sobre el estado de mantenimiento del estadio a cargo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento encargará ese informe, abonará ese informe, lo pagará él, para conocer cuál es el estado concreto del Estadio Municipal de Castalia.
Claro, porque habrá que ir revisando si todo esto, Quique, se está haciendo, ¿no? Claro, habrá que ir revisando poco a poco, año tras año, las reformas que se van haciendo en Castalia, claro. Bueno, Quique Rodríguez, gracias por toda esta información que ya es oficial, repito, en el boletín oficial de la provincia. Quique, gracias, un abrazo.
Qué ganas de ver Castalia, lo bonito que puede quedar, sí, si todo esto finalmente sí que se puede llevar
y tanto
a cabo. Un abrazo, Juan.
Isabel Pantoja, Juan Dávila, Izali Ciudad Jara, Omar Montes, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, en Som Festival, del 26 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Consigue tus entradas en www.somfestival.es. Próximamente nuevas confirmaciones.
Y además, en el Castellón, hoy la noticia ha sido, lo ha confirmado el club, que Pablo Hernández pasa a ser el técnico del filial y Jim el del juvenil A. Y cerramos con ciclismo porque, ya sabéis, está disputando la Volta Ciclista Castelló. Hoy primera etapa, ha salido de Almazora eso de las 3 de la tarde y terminará en Vilafamés a la hora que termine para recorrer los 152 kilómetros. Y hay una fuga que mantienen 2 minutos 15 segundos a su paso hace unos kilómetros por la localidad de Onda. Son Lightfoot del Rías Baixas, Piccini del Gallina, Velázquez del Mónaco y Pla del Team Group. Repito, 4 escapados que llevan 2 minutos de ventaja en la primera etapa Vuelta Ciclista Castelló, que ha empezado en Almanzora y que terminará en Vilafamés. Nos vamos, son las 4, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más, adiós.